Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión les voy a hacer una invitación. Nos vamos a ir al otro lado del planeta a hablar con una doctora ecuatoriana, pues que tiene la fortuna de estar en un país muy interesante. Un país que en la década de los 60 era uno de los países más pobres del mundo, con una situación calamitosa. Provenía de un conflicto que lo dividió. Esta península quedó dividida en dos partes y ella pues quedó en la parte, digamos que procapitalista occidental, que es Corea del Sur. La doctora es Caterine de la Torre, una joven ecuatoriana que estudió en la Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en ciencias de la epidemiología en la Universidad de la Florida en los Estados Unidos. Y actualmente está en Corea. Doctora Caterine, bienvenida a Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Un gusto para mí estar aquí.
Va a cumplir casi un año de estar allí en Corea.
Casi un año, 8 meses.
Y el propósito de este espacio es acercarnos desde su experiencia a ese país con el cual tenemos relación todos los santos días, de alguna manera, a través de un computador, de un celular, de algún producto electrónico que proviene de Corea, hasta de un automóvil.
Así es.
Y realmente, cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted qué sabe de Corea? Realmente se sabe muy poco. Si acaso conocerán el tema del conflicto con Corea, que se genera allí, Corea del Norte y Corea del Sur, que alguna vez Seúl estuvo en boga porque allá fueron los Olímpicos, y cosas de ese orden. Pero vamos a conversar con usted un poco de esto. ¿Cómo es Corea?
Actualmente estoy viviendo en una ciudad que se llama Gwangju. Es la cuarta ciudad más grande en Corea. El primero es Seúl, segundo es Busan, tercero Daegu y cuarto Gwangju.
Bueno, cuando hablamos que es la cuarta ciudad del país, ¿de qué población estamos hablando más o menos?
Aproximadamente unas 5 millones de personas.
Sí. Realmente la población más grande está en Seúl, que ocupa más o menos como la mitad de la población de Corea del Sur, que son alrededor de 50 millones de habitantes, más o menos, ¿no?
Prácticamente, sí. Igual, Corea del Sur, en la parte norte donde se encuentra Seúl, es donde está la mayor cantidad de población, densidad de población, y más en la parte sur es la parte agrícola. Y bueno, en la parte marítima en Busan, que es uno de los puertos más importantes que tiene.
¿Cómo fue el milagro para llegar a Corea? Porque del Ecuador a Corea está bastante lejos, aún atravesando el Pacífico, que le queda más cerca que da la vuelta por el Atlántico,
¿no? Pero cuando vine acá, o sea, me di la vuelta completa al mundo prácticamente.
Ah, caray.
Fue uno de los viajes más largos que he hecho en mi vida, casi 48 horas.
¡Qué bárbaro! Sentada en un avión.
Sí, es bastante pesado el vuelo. Pero bueno, una de las cosas que tiene Corea es que él ofrece becas pagadas por el gobierno completamente, tanto para estudiantes que van a hacer su pregrado como los que van a hacer su posgrado. Tiene muchísimos tipos de becas, no solo financiadas por el gobierno, sino también por universidades. Aquí realmente hay muchísimas universidades, cada una intenta ser mejor que la otra, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, aquí se conocen a las tres primeras universidades, se les conoce como Sky, las universidades de Sky, de cielo. S por SNU, que es la Universidad Nacional de Seúl, que es pública. Luego viene Korea University, que es una universidad privada. Y Yonsei University, también, que es privada. Entonces son las tres mejores, los chicos realmente se pelean por entrar a estas universidades. Yo realmente tengo la fortuna de haber aplicado a SNU y haber sido aceptada. Pero todo este proceso se hizo a través de la Embajada de Corea en Ecuador. Todos los países, todos los años, incluso, por ejemplo, sé que Colombia más o menos nos saben dar entre unas 5 a 10 cupos por año. Todo el proceso comienza en enero de cada año y termina en junio. Es una beca completa, nos pagan manutención, matrícula, los boletos de ida y el de regreso al final del programa. Algunos costos de extras, por ejemplo, de publicaciones, de tesis, de llegada. Y la única cosa es que nos solicitan que el año previo a comenzar las clases debemos hacer coreano. Debemos pasar mínimo nivel 3, aprender el idioma, dar un examen de suficiencia y pasarlo. Si es que no es así, máximo nos esperan 6 meses más. Y si no, pues a cada uno le toca regresar a su país.
Usted se enfrenta a dos situaciones muy particulares. Una, bueno, el tema del idioma, que es bastante difícil para nosotros que tenemos una lengua latina, donde las letras son más fáciles y las mezclas para escribir son más fáciles.
Así es.
Y el otro, el tema del nivel académico que tienen en Corea. Es una de las, así como suena, entre comillas, subrayado y con rojo, una de las guerras a las cuales se tienen que enfrentar todos los coreanos. Allí existe, y fue parte del éxito de haber podido desarrollar el país, existe la necesidad absoluta de ser el primero, de ser el mejor, de ser el excelente. Esos par de retos para ustedes es como complicado.
Bueno, la parte del idioma sí fue bastante fuerte. Yo no lo había, o sea, no lo había estudiado previamente. Tengo compañeros que ya lo habían estudiado en sus países respectivamente, entonces ha sido un poco más fácil. Pero personas como yo que hemos comenzado desde cero a cero, sí, ha sido bastante complicado. No hay ninguna palabra que se asemeje al español realmente. Todo es vocabulario nuevo, incluso la forma en cómo se dibujan las letras es totalmente diferente. Y sí, o sea, recién ahorita estamos ya hablando más de 6 meses, que uno intenta comunicarse más efectivamente con las personas. Realmente en Seúl es más fácil porque hay más personas que hablan inglés, pero en la parte sur del país, donde yo me encuentro, poquitas personas te hablan en inglés y realmente, o sea, a las personas les gusta que trates de hablar su idioma, sobre todo a las personas mayores. Entonces, sí, ha sido un poco complicado. Y la parte de la exigencia académica, claro que uno lo sabía, lo había escuchado, pero ya el vivirlo acá es diferente. Es algo que está tan metido en su cultura que incluso los niños, por ejemplo, los niños, por ellos mismos, estudian en la tarde.
Sí.
Ellos necesitan mejorar. Entonces, por ejemplo, mi profesora de coreano nos contaba que su hijo, que está empezando la secundaria, ella como profesora decía, no, yo no quiero que tú estudies extra porque eres un niño, tienes que desarrollarte. O sea, ella buscando la parte más pedagógica. Y el niño mismo les pidió a la mamá que le inscriba en clases de extra en la tarde porque sus compañeritos lo estaban haciendo para mejorar sus notas, para aumentar su aprendizaje, y él estaba quedándose rezagado y básicamente lo iban excluyendo. Aquí en Corea, no sé si es en Colombia, si igual en Ecuador tenemos un examen que se llama el Ser Bachiller, creo que ya lo quitaron para este año.
Sí.
Aquí también lo tienen y es justamente uno de los exámenes más importantes. Ese día, que pasa más o menos a mediados de noviembre de cada año, ese día dan los exámenes todos los chicos de colegio para poder entrar a las universidades, y es tan importante que ese día no hay aviones que sobrevuelen en las ciudades para que los chicos no se distraigan por el sonido. Todas las personas llegan más tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer absoluto silencio para que los chicos se concentren y den el examen nacional.
Esta situación ha generado en Corea un problema muy serio y es el suicidio.
Sí.
Los chicos, desafortunadamente, al no lograr esas expectativas que en el fondo se las crean ellos mismos.
Y sus padres.
Pero pues la sociedad y sus padres y la sociedad lo exigen, pues terminan en el suicidio. Realmente es una situación muy compleja.
Sí, viene a ser bastante cultural porque un error que cometan los hijos repercute en toda la familia, especialmente en los padres. Entonces, por ejemplo, se puede ver en las noticias, incluso los dueños de las grandes corporativas, como por ejemplo Samsung o LG, cuando sus hijos se meten en problemas. Aquí, por ejemplo, no se puede consumir drogas, o sea, no se puede ni siquiera fumar marihuana, o sea, está totalmente prohibido, pero si se les encuentra, como ha sido el caso de algunos de estos chicos, hijos de estos magnates, los padres son los que salen a disculparse públicamente. Cualquier error que los hijos cometen se liga completamente a la familia. Entonces, claro, si es como hijo, siento que defraudé a toda mi familia, pues las altas tasas de suicidio sí es un problema acá.
Sí.
Se tienen números específicos para ayudar a estas personas. Y no solo eso, también ha aumentado, no sé si han escuchado, ahorita el K-pop es uno de los géneros musicales que están tomando bastante fuerza en todo el mundo.
Sí.
Sé que en Latinoamérica también, pero por ejemplo, en el año pasado ha habido muchísimos casos de cantantes que se han suicidado, y justamente también es justo pues por la presión que tienen, ¿no? Aquí es una industria muy fuerte y realmente a los chicos también les presionan y los cogen desde muy pequeñitos. O sea, ellos empiezan en esto desde que son 12 años, y hay empresas muy grandes que se dedican básicamente a sacar estrellas que sepan cantar, bailar, actuar, y la presión es muy alta. Entonces, por muchos lados, es bastante estresante ser coreano. Claro. Necesitas cumplir muchos estándares que te impone la sociedad. Y claro, cuando sientes que no puedes, ahí la solución que ellos cogen es el suicidio. Ni siquiera por, como por ejemplo los japoneses, por orgullo propio, es la solución más fácil que tienen. Sí. ¿No? A veces no pueden incluso con el dolor.
Sí, realmente es una situación muy crítica, y junto a eso, uh-huh. Parece ser que casarse en Corea no es tan fácil. Y parece que no quieren tener hijos, es decir, la rata de población joven ha bajado muchísimo. Es un país que de alguna manera se está envejeciendo.
Así es, y bastante rápido. Justamente después de la guerra, y como la población bajó, básicamente perdieron el 80% de la población, el gobierno empezó a dar bonos y tratos especiales a las familias que tenían más de 3 hijos. Y es por esta razón que la población de Corea empezó a crecer un montón. Actualmente están pensando en bajar a, igual a seguir dando bonos a las personas que al menos sigan teniendo 2 hijos. Pero sí, el problema del casarse aquí se nota en los chicos cada vez, o sea, sobre todo las mujeres, ¿no? Sí. Hay una gran presión por la parte familiar de encontrar marido, pero... No, ahorita se tienen otras expectativas, las cosas están cambiando y los niños de aquí, claro, son poquitos. Por ejemplo, el 5 de mayo se celebra el Día del Niño, y aquí lo hacen, pero todo un evento. Es vacación y los niños, o sea, son descuentos por todo lado y la gente realmente lo celebra.
Es un país que se está envejeciendo y es muy crítico, uh-huh. porque de todas maneras, un país sin población, las cosas se complican. ¿Cómo es una mujer en Corea? Aparte de que realmente son bellísimas, el color de su piel es muy especial. Por ahí estuve leyendo que los coreanos, por su naturaleza, no sudan, no huelen, lo cual es...
Así es.
Sí, es una cosa espectacular. Pues allá la industria del desodorante creo que no funciona. Pero ¿cómo es el rol de la mujer hoy en Corea?
Está cambiando, pero todavía se tienen ciertos patrones antiguos. Por ejemplo, aquí las mujeres esperan que los hombres, es decir, la mitad, esto es lo que está cambiando, ¿no? Pero normalmente aquí se esperaba que el hombre sea quien mantenga a la mujer. Por ejemplo, incluso en una cita es muy esperable que el hombre pague todo. Si son novios, ¿cómo hacen feliz a la mujer? Es comprándole lo que ella quiere, lo que ella pida. Ajá. Entonces, lo que se está viendo justo es este cambio en donde, claro, yo gano igual que tú, yo también colaboro o las cuentas a medias. También hay una diferencia, no es tan marcada como en Corea del Norte, que la mujer no tiene los mismos derechos, puede tener los mismos derechos, pero no es vista de la misma manera en la sociedad, aquí es menos. Pero sí hay una diferencia, por ejemplo, en el salario. Las mujeres reciben menos salario que los hombres.
Sí.
Entonces, sí, eso se está tratando de cambiar. Básicamente eso, o sea, es como que la mujer está más empoderada. Igualmente, en la parte de medicina, cada vez hay más mujeres. Por ejemplo, así como está pasando en todo el mundo.
Sí.
Y claro, o sea, con su profesión, ya buscar tener una pareja estable, o sea, creo que es por la presión más de la familia, pero finalmente no. Lo que sí, aquí, estos los estándares de belleza que tú comentabas al inicio, todas intentan ser muy delgadas. O sea, tú ves en las pantallas... que son mujeres hermosas y delgaditas, sí. Pues, la verdad no, así no son todas. Y aquí realmente tiene, o sea, también muy, muy amplia toda la industria de la cirugía estética.
Sí.
Y más que reducir talla, lo que ellas se hacen es nariz, el mentón y el doble párpado.
Ajá.
Porque aquí lo ven muy hermoso los ojos grandes.
Sí.
Entonces, mientras más grandes tengas los ojos, pues mejor. Y claro, o sea, la piel aquí tiene unos productos que ellos mismos los producen. La parte de belleza es también una industria muy, muy grande. Y claro, o sea, el cuidado de la piel que tienen las mujeres, incluso toda la línea de maquillaje que utilizan, hacen que sus rostros sean, o sea, se los vean perfectos.
Sí. Corea indiscutiblemente es una sociedad de altísimo consumo.
Sí.
porque producen muchas cosas, y no solamente los productos que nos llegan aquí, sino muchísimos otros más. Según me dicen las malas lenguas, las mujeres gastan mucho y compran muchas cosas de esa sociedad de consumo. ¿Qué tan cierto es?
¿Sabes que no solo son las mujeres? Cada vez son los hombres que también gastan bastante. O sea, te pongo un ejemplo, claro, o sea, en tecnología sí, o sea, hay, para no exagerarte porque no sé las cifras exactas, pero digo, más de un 90%, incluido a las personas adultos mayores, viejitos que tú ves en la calle, todos tienen su celular inteligente, su smartphone, todos lo manejan. Todas las casas tienen computadoras, internet por todo lado, conexión gratuita, conexión en plan, o sea, es todo el tiempo. Y muchas cosas aquí desde hace mucho tiempo, las compras en línea, ya que tienes este acceso de manera inmediata, todo lo haces en línea. Entonces no necesitas ir al supermercado porque todo lo puedes comprar en línea y te llega a tu casa al día siguiente o máximo en 2 días. Entonces, claro, te facilita el hecho de que estés en la computadora y bueno, lo que quieres lo sigues comprando. Entonces sí, es bastante. Pero lo que ha aumentado más, lo que te avisaba, por ejemplo, en los hombres, es incluso el consumo de maquillaje para hombres. El cuidado de la piel en los hombres, por ejemplo, ¿qué le puedo regalar a un coreano que le va a encantar? Justamente una crema para la cara, algo que de cuidado de la piel.
Que para nosotros los latinos no funciona.
Claro, o sea, está mal visto que te cuides, ¿no?
Sí.
Pero acá es un regalo común y claro, los chicos lo disfrutan.
Una sociedad que aparentemente funciona bastante bien, también tiene sus lunares. Uno de ellos es el tema de la salud en un campo en el que usted trabaja. Y es que la salud es muy al estilo norteamericano, es decir, tienes un seguro. Y el seguro es costoso, no significa que no como aquí, que por ejemplo en Colombia hay un Sisbén para las clases más desfavorecidas. Allá pues hay algo parecido, pero en líneas generales, si usted quiere una buena atención, la tiene que pagar y es bastante costoso.
Así es. El 94% de todo el servicio de salud acá es privado y el 6% es público. Pero claro, te estoy hablando de que hay muchísima oferta, ¿no? Entonces este 6% muchas veces avanza a cubrir a esta población. Aquí sí tenemos un seguro que es el Seguro Nacional Coreano, que ahora incluso para los... antes no teníamos que tenerlo como extranjeros, ahora es obligatorio desde este año. Nosotros tenemos un seguro de salud privado que igual es obligatorio que lo cojamos como extranjeros. Y el problema de la atención médica es que tú te atiendes y pagas primero y luego el seguro te reembolsa.
Okay.
Entonces, claro, tienes que tener los recursos para poder salir del hospital pagando hasta que el seguro te lo devuelva. No es que se demora mucho, pero claro, o sea, si no tienes, ¿cómo lo consigues? Y claro, personas que tengan dificultades económicas, sí, realmente es un problema, ¿no? Y sí se puede ver inequidad en ciertos sectores. Uno de ellos es Seúl, o sea, hay lugares que son muy, muy, muy lujosos, el sitio de Gangnam, por ejemplo, pero también hay barrios que son muy pobres. No sé si llegó la película Parasite, la ganadora del Oscar.
Sí.
O sea, realmente esas casas que son estos básicamente subterráneos, que están en el subsuelo, lo hay, o sea, sí hay. Entonces, sí se ve una diferencia, ¿no? Entonces también el acceso a salud se complica un poco, a pesar de que el gobierno intenta que al menos esa parte, de alguna manera, cubrirla.
Sí, pero sí hay miseria, es decir, no digamos miseria, pobreza.
Sí.
Miseria en el sentido latinoamericano
sí. No
creo que la tengan, es decir, la gente durmiendo en la calle, en unas circunstancias terribles.
No. No, o sea, realmente ver a una persona indigente o que te esté pidiendo caridad, sí lo puedes encontrar, sí lo hay, pero las personas, o sea, por cierto, yo en todo este tiempo, tanto en Seúl como en Gwangju cuando he viajado, tal vez sí creo que he visto 4 personas, no han sido más. También la gente no les ayuda mucho, porque claro, aquí es el hecho de que tienes que trabajar, y también porque muchas de ellas piden para comprar licor. Entonces los conocen, los identifican y pues no se les ayuda por esa parte. Entonces si la gente no te colabora, pues tú tampoco sigues pidiendo, ¿no? Y algo de chistoso que me pareció justo hace 2 semanas que en la parada del bus, la parada, el terminal grande, había una persona que estaba pidiendo caridad, ¿no? Y estaba tenía algún tipo de discapacidad, tenía su silla de andar al lado, se había puesto de rodillas, pero en vez de estar pidiendo a la gente pasar, había puesto su cartoncito para pasar y él tenía su iPad.
¡Ah, caray!
Y mientras pasaba el día, pasaba jugando en el iPad mientras la gente pasaba al lado de él y alguno que otro le daba alguna moneda.
Le dejaba, sí.
Pero eso me pareció muy, muy, realmente muy...
Muy particular.
Muy chistoso, uh-huh. Muy particular, exacto. O sea, ¿cuándo se ha visto a un indigente pidiendo dinero mientras tiene una
tablet? Un aparato que vale un montón de plata, sí.
Exacto, sí, sí. Entonces, pero aquí pasa.
Bueno, hay otro aspecto que pues me enteré, y es que lograr una pensión de anciano en Corea no es tan fácil. Hay mucha gente mayor trabajando todavía en los comercios de Seúl, por ejemplo.
Sí, sí, realmente sí. La educación es un poco cara, y aquí las personas... lo que más quieres es ser educado, o sea, más que tener un estatus por cuánto dinero tienes, donde más se respeta es por el grado de educación que tengas. Entonces, claro, todas las familias lo que quieren es que sus hijos estudien. Como te digo, las universidades no son baratas, son difíciles de entrar, y claro, se ha visto que se quedan personas trabajando hasta poder seguir pagando las deudas, incluso después de que igual sus hijos ya se han graduado. Por ejemplo, estudiar medicina aquí es súper, súper caro, hay unas deudas inmensas, entonces tanto el estudiante como la familia, o sea, siguen tratando de tener recursos para poder pagar. Ahora también los comercios pequeños, justo por este problema del coronavirus, incluso se ha visto que están teniendo inconvenientes, el gobierno les está dando un bono de entre 500 a 1000 dólares más o menos en moneda en coreana para que puedan poder volver a salir, ¿no? Entonces eso te hace ver que se necesita, o sea, las personas necesitan seguir trabajando porque, claro, o sea, un seguro de salud que tenga el gobierno, un seguro de jubilación, como menos de cuál se les llama, pues es muy difícil tener ese acceso, ¿no?
Las empresas privadas son muy grandes. Uh-huh. Y aparte de eso, pues, manejan todo, absolutamente
sí.
Todo. No es el tema estatal que me ayude el gobierno, no, aquí es un tema privado absolutamente.
Así es, Samsung te maneja desde toda la línea de tecnología, pero también tiene su parte de comercio, de compras de productos, o sea, es todo. Entonces aquí tenemos Samsung, LG, Hyundai y Lotte. Entonces son estas, el Lotte es más la parte de comida, ¿no?
Sí.
Toda la parte de comida. Y claro, o sea, es tan grande que aquí las personas, cuando les preguntan en qué quieres trabajar, tienes dos opciones. O irte a una de estas grandes corporaciones que te pagan bien, incluso, por ejemplo, Samsung tiene lugares donde les hospedan, o sea, es como una pequeña ciudad de los trabajadores.
Sí.
De las fábricas. Hyundai lo mismo, incluso te traen hasta los carros, ¿no?
Sí.
Pero la otra es trabajar para el gobierno. Para el sector público también es muy rentable porque una vez que tú ingresas al sector público, básicamente te quedas en ese puesto durante toda tu vida. Entonces es como un poco estable. Pero para poder acceder al sector público es más difícil que el sector privado porque tienes que dar un examen para poder acceder. Entonces hay chicos que pasan estudiando 2 años para solamente dar ese examen y poder tener luego una entrevista y luego poder ser aceptados. Entonces, claro, digo, se van más por la parte privada, te da un poco de seguridad, pero también depende, ¿no?, del mercado y cuánto sea la capacidad de esa empresa para tener más o menos trabajadores.
Sí.
¿No?
¿Ser emprendedor en Corea es muy complicado?
No tanto, ahorita no, o sea, hay ciertas universidades, así como dentro de las mismas ciudades financiadas por el gobierno, que están haciendo reuniones de startups y para intentar ayudar y promocionar las ideas que tengan los chicos. Y sí, hay financiamiento. O sea, en Corea todas las ideas nuevas de innovación, tecnología, les gusta y las financian. O sea, sí hay cómo.
Esto es El Último Café.
Hay un aspecto que es muy humano y es la comida. Resulta que entre ustedes y nosotros, entre los ecuatorianos y colombianos, que a la final pues somos lo mismo, en el fondo somos lo mismo, porque era la antigua Gran Colombia, que con Venezuela pues era un solo país, pues nos identificamos mucho. Yo tuve la oportunidad de atravesar su país y nunca me sentí fuera de Colombia, me seguía sintiendo en América Latina. Y bueno, la comida pues más o menos es parecida, pero la comida en Corea me cuentan que es bastante distinta.
Totalmente diferente.
¿Cómo ha sido esa experiencia del paladar?
Para serte muy sincera, lo que más me ha costado en adaptarme ha sido a la comida coreana. Primero porque aquí lo hacen la comida súper picante. O sea, no voy a decir que todo es picante, pero el 90% de la comida coreana es picante. Entonces, uno acostumbrado a no comer picante, o al menos si quieres picante, pues te preparas tu salsa de ají y tú sabes cuánto te pones y cuánto el picante aguanta. Sí. Pero aquí todo viene ya preparado con picante. Entonces, sí, el hecho de ir a cualquier lugar a comer y tener que preguntar, ¿y esto es picante? Ah, sí. Entonces, y buscar, o sea, sí se ha limitado mucho mi experiencia gastronómica aquí en Corea, pero sí, es rica, realmente es sabroso, tiene otro... Ellos lo cocinan con anchoas,
sí,
con estos pescados pequeñitos, sí, sí. Es como lo ponen a hervir para sacar el sabor. Y básicamente ese es el sabor base de todo plato coreano, además de los pimientos que ellos utilizan para el picante.
Sí.
Les gusta muchísimo también el ajo. El ajo aquí lo comen no es un condimento para ellos, aquí es como comerse, no sé, una uva. Les gusta mucho el sabor del ajo y tienen algo muy especial que aquí se llama kimchi, que es una col que le colocan especias, sí, y la saben dejar macerando, sobre todo en invierno, y la comen básicamente todos los días. Es uno de los acompañantes principales que tienen a todos los platos y es bastante, bastante picante, pero les acostumbran a los niños desde pequeñitos a comer así.
Sí. El tema de los pescados, mariscos y todo este tipo de cosas. Hay platos, por ejemplo, el pulpo, que te lo comes casi vivo.
Básicamente, o sea, pues, está muerto, pero claro, como lo matan ese rato, los tentáculos se siguen moviendo. Entonces, claro, la gente disfruta de comerlo así. Y ahí, claro, aquí tienes un montón de mercados tradicionales que te venden todo tipo de mariscos. Y claro, uno de estos platos especiales es el pulpo. Tú puedes ver, por ejemplo, lugares que te venden mariscos, no necesariamente dentro de los mercados. En la parte de afuera tienen, o sea, todas las peceras donde les ves a los peces, sí, ahí están listos, entonces tú te aseguras que están frescos. E incluso las langostas, unas langostas inmensas. Entonces ese rato entras, pides, por el peso te cobran y te preparan inmediatamente. Entonces sí tiene un olor característico en ciertos lugares a pescado.
Sí, sí. Más fresco no se puede, ¿no?
Así es.
Sí, sí. Bueno, hay otro factor allí que es el tema del clima. Nosotros en líneas generales, lo que es Ecuador y lo que es Colombia, pues tenemos un clima más o menos estándar. Es decir, si tú vas a Guayaquil, sabes que vas a estar en calor. Si vas a Quito, sabes que vas a tener frío y así. Las estaciones... A veces uno siente un frío terrible y para ellos no es tan frío, es decir, ellos dicen estamos en primavera, pero para un latinoamericano es bastante frío. ¿Cómo has tenido que lidiar con los climas allí?
Bueno, yo llegué a la parte final del verano y la característica del verano de acá es que es muy húmedo y se puede sentir en el ambiente, o sea, más que el calor intenso, que sí hay, es más la humedad. El invierno me tocó vivirlo y claro, a comparaciones con otros años dicen que he estado menos frío. Aquí viví mi primera nevada, no había experimentado eso antes. Y claro, o sea, aquí la gente, es una cosa loca, estás en invierno, no estoy diciendo que esté nevando, pero estás en invierno, estás a una temperatura de 2 grados, de menos 2 grados, y hay gente que sale en chancletas, en pantuflas, no sé, sin medias, y sale y así camina. O sea, te abrigas, te pones el abrigo encima, pero estás en chancletas. Entonces, sí, están acostumbrados, pero digo, tantos años viviendo así, uno se termina acostumbrando, ¿no? Al inicio del invierno, para el final del invierno, uno se daba cuenta que sí, está más aclimatado. Pero sí, o sea, son las estaciones muy bien marcadas. Como te digo, debe ser el cambio climático, no se ha sentido tan frío. También depende de la ciudad donde vivas, por ejemplo, mientras más al sur, menos frío. Seúl es las ciudades más frías, donde nieva más, donde el clima en cualquier estación es más intenso, es más extremo. Pero más hacia el sur, donde yo estoy, y mucho más, que es Busan, pues el clima se trata de mantener más amigable, ¿no? Sí. O sea, menos extremo.
Sí. Bueno, Corea es un país montañoso y tiene unos paisajes absolutamente ensoñadores. ¿Cómo es esa topografía que has podido percibir en este tiempo allí en Corea?
Mira, justamente la universidad en la que estoy ahorita, en Gwangju, está a una de las laderas de una de las montañas, sitio turístico justamente de Gwangju. Hay unas que son mucho más grandes, como tú bien lo dices, aquí es el paisaje de montañas predomina. Y claro, una de las veces que subí se llama la montaña Mudumsan. Uno está arriba y claro, es como ver el paisaje andino nuevamente, ¿no? Y, sí. Y ¿qué es lo más bonito cuando subes a la montaña? Es que, por ejemplo, en otoño, todo se vuelve, o sea, todo el follaje se vuelve rojo, café, y justamente ver ese cambio de tonalidades, o sea, es lo que a mí personalmente me ha gustado en todo este paisaje, o sea, este cambio que normalmente nosotros no tenemos porque o todo está seco o todo está verde, pero sí. esta transición, o sea, me ha parecido muy bonita. Y claro, y luego cuando llega la primavera tú puedes ver flores pero por todo lado, y es como de un día para el otro.
Sí. ¿Cómo se relaciona el coreano con el medio ambiente? ¿Lo protege o le da lo mismo? ¿Cómo funcionan allí?
Lo protege muchísimo. O sea, por ejemplo, ahorita está en campaña ardua por el hecho de que, claro, es como estamos en primavera, pero se están teniendo vientos muy fuertes. Y esto favorece a que empiecen a haber incendios forestales. Aquí a los coreanos justamente les encanta hacer hiking, les encanta ir a caminar a las montañas. Tú no ves tanto a los jóvenes que hacen hiking, son las personas mayores, ves personas de 50 años hacia arriba que se ponen su equipo de hacer hiking. Y tú, incluso, esto lo dicen ellos, ¿no? Tú puedes reconocer a un coreano en cualquier parte del mundo cuando va a hacer caminata, que se viste como para subir a la montaña. O sea, tienen sus estos palitos,
su vestimenta.
Sí, uh-huh. Vestimenta, palitos, o sea, todo especial, sus maletas, o sea, ellos van a acampar básicamente, pero no,
equipados.
Entonces se visten así para poder ir a caminar nada más. Entonces, sí, es ahorita una campaña muy muy agresiva para poder justamente evitar los incendios forestales, que en abril especialmente son más altos.
Y la protección con el tema ambiental, el tema de plásticos y todo este tipo de cosas, porque pues todo lo que nos llega de Corea pues viene empacado, y esos empaques se vuelven un complique aquí, por lo menos en Bogotá, todo el tema del icopor, tecnopor que llaman en Perú. Bueno, todo eso es un problema serísimo. ¿Cómo enfrenta Corea eso?
Hay ciertos lugares donde tú ves que separan la basura desde las casas, ¿no? Pero tienen grandes plantas de procesamiento de basura donde hacen la separación y ellos reutilizan. O sea, el plástico aquí es muy bueno, pero es reutilizable. Sí.
¿Sí protegen?
Sí, bastante.
Desde este programa siempre hemos promovido es el uso de la bicicleta en consideración al consumo de petróleo que pues está acabando con el planeta, literalmente. Uh-huh. ¿El uso de la bicicleta se presenta allí en Corea o es una cosa muy extraña?
No, sí hay. O sea, sí, en ciertas ciudades más que otras. Por ejemplo, Daegu tiene vías para hacer bicicleta, pero tanto como para ir al trabajo en bicicleta, no. Es más como una actividad de recreación en donde tienes, o sea, tal vez el parque grande o a las orillas del río que vos usas la bicicleta, o dentro de las universidades, pero realmente como medio de transporte en sí, no. Uno de los problemas que realmente he visto, si decimos que en nuestros países los conductores no respetan al peatón y no saben manejar bien, pues acá es terrible. O sea, aquí
¿sí?
El peatón tiene que parar por el carro. O sea, jamás el automóvil ni siquiera te va a ceder el puesto, el paso, así tú tengas, o sea, tú tengas el derecho de cruzar. Entonces, sí. La parte de las calles para una bicicleta es bastante complicado, a menos que tengas específicamente ciertos lugares que sí los tienen para que puedas transitar.
Hay otro aspecto interesantísimo de los coreanos y es el respeto a lo ajeno. Allí no se roba nada.
Nada.
Esa es la información que yo tengo, ¿no?
Así es.
¿Cómo es esto?
Bueno, una cosa, bueno, empezamos por la parte cultural, ¿no? O sea, ellos de aquí, como eran tan poquitos, básicamente se consideran una familia, ¿no? Entonces, por eso es que ese sentido comunitario que tienen. Y la otra cosa, que creo que ahorita es más, es que todo está vigilado. O sea, tú encuentras cámaras de seguridad en absolutamente todo lado. Incluso los carros, todos los carros, hasta por esto del seguro, tienen sus cámaras activadas, así cuando estén incluso parqueados. Porque si alguien le rozó o se lo toparon, o sea, todo lo está grabando. En todo lado tienes cámaras de seguridad que son funcionales. Entonces, si quisieran dar con alguien o encontrar un sospechoso, pues lo hacen muy rápido. Incluso tú no ves a los policías parados en las calles. No, o sea, todo básicamente es mediante las cámaras de seguridad que se tienen. Entonces, no se pierde nada porque ahí tiene que quedar. Y otra de las cosas importantes es que si es que alguien lo atrapan robando o cogiendo algo que no le pertenece, pues las multas, las sanciones son muy altas. Entonces, por ejemplo, a nosotros desde el inicio cuando nos dieron la bienvenida nos dijeron, ¿no? O sea, si ustedes encuentran algo, así sea una maleta llena de dinero, tienen dos opciones, o dejarla ahí y no topar, o cogerla y entregarla a la policía. Si es que por alguna cosa las cámaras de seguridad se determinan o después de la investigación se determina que ustedes se quedaron con eso, algo que no era suyo, pues así lo hayan cogido de buena voluntad o lo hayan cogido para luego devolver, o sea, pueden meterse en problemas. Entonces, esa es la idea, o sea, o lo dejas ahí o vas y entregas para que alguien lo vaya a buscar, pero a las autoridades,
¿no? Lo mejor es dejarlo quieto,
entonces,
¿no?
Las personas prefieren dejarlo ahí. Nadie topa, o sea, puedes dejar el celular sobre la mesa y volver a los 30 minutos, que es, normalmente eso pasa, y ahí sigue.
Y hay otro aspecto de la cultura coreana, y son las expresiones en público, las expresiones de cariño en público. Eso genera compliques, ¿no? Es decir, en la calle tú no puedes andar dándole besos a tu pareja, cosas de esas, porque es muy mal visto.
Así es. Lo que puedes ver en las calles máximo entre parejas jóvenes es el caminar cogidos de la mano. Eso es lo máximo que tú ves. Y hay incluso, es gracioso porque hay ciertos meses en donde ves más parejas que otros. Y es porque los coreanos son noveleros, ¿no? Entonces, por decirte, el 14 de febrero, Navidad, 14 de febrero y 14 de marzo, es como que esas son las fechas donde necesitan o buscan tener una pareja. Al menos momentánea, ¿no? Aquí Navidad no se celebra en familia, más bien el 24, 25 de diciembre se lo celebra con la pareja. Entonces, es diferente, ¿no? Pero el hecho de demostraciones de cariño en público, no. O sea, incluso tú ves personas mayores hacer eso, jamás. O sea, muy, muy, muy...
Sí.
No, normalmente yo no he visto... Y claro, otra de las cosas, y ya que lo nombraste por allá, es también el código de vestimenta. Aquí también es bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces, así como no puedes demostrar, expresar cariño, hay ciertas partes de tu cuerpo que sugiere o se espera que no las muestres. Entonces, por ejemplo...
Sí, ni que se le ocurra. Pues.
Exacto, entonces mostrar los hombros, o por ejemplo, utilizar esas blusas de tiritas que... Para nosotros puede ser muy común usarlo en la playa o en la costa, donde sea caliente. Pues aquí no. O sea, no. Siempre tiene que ir tapado los hombros y el pecho.
Sí, ¿y minifaldas?
Pues minifaldas sí se utilizan. Sí, tú ves a chicas usando minifaldas, pero cuando se van a sentar, todas van cargando una especie de pañuelo grande o... para poder taparse las piernas cada vez que se sientan. Incluso lo ves en la televisión, ¿no? Las chicas van con su minifalda, pero sacan su pañuelito, se sientan y se tapan para que justamente no se vean mucho las piernas sobre la rodilla.
Sí. Bueno, en estos estudios doctorales que vas a hacer, yo supongo que habrán gente de otras partes. ¿Hay otros latinoamericanos contigo?
Sí. Bueno, este programa funciona un poco diferente al resto de becas que se otorgan, ¿no? Pero aquí por darte un ejemplo, ¿no? Para este año se aceptaron como 680 estudiantes de posgrado, tanto de maestrías como de PhD, y lo que nos hacen es dividirnos en grupos y nos mandan a estudiar a otra universidad totalmente diferente a la que vamos a terminar haciendo nuestro estudio de posgrado. Entonces, en mi grupo somos 40 estudiantes y de ellos tengo compañeros de México, latinoamericanos, pero en otras universidades encuentras chicos de Colombia, de Perú, de Paraguay, de Argentina, de Brasil. Entonces, tratan de mezclarte justamente para que, claro, lo que intentas es que hables coreano, ¿no? Bueno, el inglés, sí, que es el idioma que todos manejamos, pero te intenta que hables coreano y te pone universidades, incluso pequeñas universidades, porque el gobierno, como paga el año de coreano, también las apoya un poco. Entonces te ponen diferentes universidades, mientras más alejada y chiquita la universidad, significa que estás en un pueblo o una ciudad en donde no te van a hablar nada de inglés, entonces necesitas terminar hablando coreano, ¿no? Pero como te digo, este programa es a nivel mundial, pues encuentras chicos de todas partes del mundo y de Latinoamérica también.
Bueno, ya en la ciudad en la que tú estás, cuando sales a la calle, ¿cómo te ve la gente? ¿Sí logran distinguir al extranjero? Claro, hay extranjeros que se notan a leguas que no son coreanos o que no son asiáticos.
Sí.
Pero en líneas generales, los latinoamericanos, y sobre todo pues ustedes los ecuatorianos, los bolivianos, tienen rasgos asiáticos, precisamente por sus raíces indígenas, cosa que nosotros desafortunadamente las perdimos por esa mezcla, mestizaje terrible que tienen los colombianos, que somos de todo, pero no somos finalmente sino un revuelto. Ellos, sí, eso somos. ¿A ustedes cómo los tratan?
Bueno, nos tratan como cualquier extranjero, pero ¿cómo te explico? No es que nos ven diferentes porque no sé, tengamos más rasgos asiáticos, realmente no, o sea, ellos te ven como extranjero independientemente de donde seas. Entonces, estoy aquí, el nombre es Wegugin, y muchas veces, claro, es la primera palabra que escuchas, ¿no? Extranjero. Y tú te subes al metro, te subes al bus y puedo escuchar que la gente dice esa palabra, entonces sabes que está hablando. Y las miradas, a veces te subes al metro, estás caminando en la calle y sientes que te quedan viendo, ¿no? Entonces, sí. Y claro, cuando vamos a un grupo más grande de extranjeros, sí, es muy notorio. Entonces, hay personas que son más abiertas e incluso intentan ser más amigables y entender un poco lo que, uh-huh, lo que queremos decirles o explicarnos, sí, pero hay otros que también no les gusta, ¿no? Como en todo lado, ¿no? Pero sí, sí, o sea, sí se nota la diferencia, depende del lugar. Por ejemplo, en Seúl, como extranjero paso desapercibido porque hay demasiados turistas. Pero en lugares más pequeños, por ejemplo, en Gwangju, donde yo vivo, claro, vas a ciertas partes de la ciudad en donde los extranjeros casi no van, a menos que estés viviendo ahí, que sí sientes las miradas que te quedan viendo, que te regresan a ver y se preguntan. Los niños, sobre todo, ellos sí lo dicen a sus papás, es como que, mira mamá, el extranjero.
Sí, y en líneas generales parece ser que el coreano es muy amable, en líneas generales, en el caso concreto de ustedes como estudiantes, se les trata bien.
Sí, es muy amable, los coreanos son muy amables, pero son muy tímidos, o sea, no, a diferencia de nosotros, por ejemplo, que, o sea, tú ves al extranjero y le saludas y lo invitas y intentas hacer conversación, ¿no? O sea, normalmente ellos son muy, muy tímidos para acercarte. Pero una vez que rompes esa barrera, pues es mucho más fácil, ¿no? Otra de las cosas es que aquí, una de las cosas que le hace problema al idioma es que tienes diferentes grados para hablar. O sea, el coreano es como un idioma honorífico. Tienes diferentes, unos para hablar con el jefe, otros para hablar con los amigos y otros para hablar con las personas menores. Entonces, uno de nuestros problemas del inicio es que te enseñan el coreano formal, el que al final vas a terminar utilizando con tus superiores, con tu profesor, con tu tutor de tesis, por ejemplo. Pero hasta que empieces a aprender el coreano de todos los días, entonces tienes chicos que son de tu edad o menores coreanos que los estás conociendo y los tratas con este idioma tan formal que para ellos es como que, ¿por qué me tratas así? Y claro, o sea, el empezar a romper el hielo para ver que estás hablando con alguien similar a ti, es complicado, ¿no? Hasta que después de algunos meses se logra hacer. Pero inicialmente sí, es difícil romper esa barrera. Pero una vez que lo haces, te digo, los coreanos son muy amables, te tratan súper bien y claro, se interesan en saber más.
Sí, en ese sentido son, no digo yo las taras, pero sí son las raíces de una sociedad feudal que tenía una estratificación muy
Sí.
específica y era muy difícil de romper realmente, pues la historia lo cuenta. Si tú nacías abajo de una clase social baja, pues ya, nada, ahí te ibas a quedar. Y lo que tú decías, el idioma era muy distinto, el trato era muy distinto, era realmente muy complejo ese tipo de sociedad. Que pues en el siglo XX, pues cuando entra Japón, pues rompe con todo eso y es más, hasta se prohíbe el uso de la lengua coreana y se va
Así
imponiendo el
es.
japonés. Finalmente, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico, pues Japón sale de ahí y queda Corea dividida en dos partes, una prosoviética, más o menos China también, y la otra parte pronorteamericana, que es lo que hoy conocemos. Otro de los paseos que hacen ustedes es llegar hasta la frontera, ¿ya lo hiciste?
No, todavía no. Todavía no. Y bueno, por las circunstancias que estamos, es un poco difícil el movilizarte hacia esa zona
Sí,
actualmente.
sí.
Pero claro, o sea, ahorita, si bien no hay conflictos activos, o sea, Corea aquí, Corea del Sur, siempre está preparada por si acaso, en cualquier momento, de estallar una
Sí.
guerra. Y eso es lo que tienen todos en su mente, ¿no? Entonces,
Sí.
todos los chicos varones tienen que hacer el servicio
El
militar
servicio
obligatorio,
militar.
que son 2 años. Me parece que lo están ahorita tratando de bajar a año y medio, pero normalmente son 2 años. Y independientemente si lo haces antes de entrar a la universidad, a la mitad de la universidad o después de salir de la universidad, todos lo tienen que cumplir. Entonces, aquí todo el mundo, bueno, así todos los chicos, los hombres, saben utilizar armas de fuego, todos, absolutamente todos.
Sí.
El portar un arma de fuego es prohibido, ¿no? Entonces, todos saben utilizarla. Entonces, no, un
Sí.
ciudadano normal común no lo puede utilizar, pero todos están
Sí.
preparados para un conflicto repentino. Y siguiendo las noticias, ¿no? O sea, aquí se sigue cualquier
Claro.
cosa que esté pasando en Corea del Norte. Justo en estos últimos días decían que se ha visto un movimiento inusual en la frontera, entonces estaban todos un poco preocupados, pero, o sea,
Todos quisquillosos,
sí.
sí. Bueno, Catherine de la Torre, mi queridísima doctora, el tiempo se nos fue. Ahí hicimos medio paseo por Corea. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia
Un gusto
y
para mí.
deseamos que logres ser el 100% que piden una sociedad tan exigente, tan compleja, que ha logrado el éxito a partir de precisamente eso, la disciplina, la exigencia, el estudio, la constancia y buscar ser los mejores. ¿Que tiene su precio? Sí,
Así
lo
es.
tiene. Pero de todas maneras es un reto muy grande para ti y para todos estos estudiantes latinoamericanos que llegan a ese tipo de sociedad. Así que muchísimas gracias, Catherine.
Un gusto,
Muchos éxitos.
muchísimas gracias.
Y ya nos contarás, dentro de un año, qué pasó, si ya tenemos tu
Así
doctorado
es.
en medicina molecular en la Universidad Nacional de Seúl.
Así es. Bueno, son 3 años, de aquí
Ah,
son
bueno,
tres
tenemos
años.
tiempo.
Así es.
Bueno.
Un gusto, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir un poquito de mi experiencia acá.
Pues a todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio, muchísimas gracias por la sintonía aquí en el último café. Y yo solamente le pediría a Catherine que se despida en coreano a todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio.
Ah, gansangnida, añón y qué sé yo.
Bueno, algo ya aprendimos. Bueno, será hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.